En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
No satisface el saber mucho, sino el sentir y gustar internamente de las cosas. Con estas palabras de San Ignacio comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 13 de enero, día en que celebramos a San Hilario. Soy María Ángeles Sevillano y arrancamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la Jornada de la Infancia Misionera que celebramos este domingo. También repasaremos la actualidad de la diócesis y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez en esta ocasión nos trae un cuento titulado Los Amigos de Jesús. La Iglesia realiza un trabajo inmenso con la infancia en los territorios de misión. Toda esa labor necesita ser sostenida y apoyada. ¿Y cómo? Pues a través de Infancia Misionera. Es una obra pontificia creada por el Santo Padre, donde se implica a los niños del mundo para ayudar a otros pequeños como ellos en las misiones. Del origen de esta jornada nos habla Loli Rodríguez, de la Delegación de Misiones de Astorga. Buenos días, Loli.
Buenos días. Bueno, una de las cuatro obras que forman las obras misionales pontificias de Roma es la llamada Obra de la Infancia Misionera. Esta obra tiene ya 100 años y se fundó 80 años antes de la Declaración de los Derechos del Niño, que conocemos todos. Su fundador fue Monseñor Forbin Jansson, que comenzó esta iniciativa en 1843 con los niños de su diócesis, cuando vio que había muchos niños que necesitaban de todo. Pues a los niños que no necesitaban les fue pidiendo ayuda y poco a poco la obra se fue extendiendo. En estos momentos la obra de la infancia misionera, que antes se llamaba la Santa Infancia, es una red ya internacional de niños que se forman en la misión y que comparten sus aportaciones para ayudar a los misioneros en su trabajo con niños de países del tercer mundo que se encuentran en situaciones muy desfavorecidas. Gracias a la generosidad de estos niños y también de sus familiares y de los adultos, los misioneros están contando con una ayuda para que más de 4 millones de niños en las misiones puedan acceder a la educación, a la salud, a la protección de la vida y a la fe. Infancia Misionera está dirigida principalmente a los niños. La razón es que los niños son los agentes y destinatarios de la misión de la Iglesia, son el futuro de la Iglesia. Sin embargo, esta jornada también va dirigida a los adultos porque junto a los niños, con su oración y con sus donativos, se pueden unir al trabajo que los misioneros realizan con los niños de todo el mundo.
¿Cuál es el lema que se ha escogido para este año?
Existe un lema general que permanece año tras año y es «Los niños ayudan a los niños». Este lema se emplea a nivel global en todo el mundo, pero cada año adoptan uno específico y este año ha tocado uno para todos y todos para él. Se explica por la alegría que sienten los niños y las niñas del mundo cuando se saben queridos y acogidos y que están protegidos por la Iglesia. Es muy bonito hacer ver a los niños del mundo que la Iglesia es una gran familia en la que cada uno es importante. Los niños tienen derecho a no estar solos y esto es lo que queremos mostrar este año. Aunque el lema fundacional es «Los niños ayudan a los niños», Infancia Misionera no es solo para ellos. Desde que hace 100 años esta iniciativa se sumó a las obras pontificias, se ha convertido en el cauce oficial de la Santa Sede para sostener el trabajo que la Iglesia realiza con la infancia en los 1.117 territorios de misión que tenemos. Las necesidades son enormes, cada vez más. Con esta crisis han aumentado una burrada. Así que también los adultos están invitados a colaborar en esta gran obra de la Iglesia con su oración y con sus donativos.
¿Qué tipo de proyectos se financian con los recursos obtenidos de esta jornada de Infancia Misionera?
En cuanto a los proyectos que sostiene esta red, se puede decir que casi el 45% de lo recaudado se destina a educación. Infancia Misionera colabora en la búsqueda de soluciones para que los niños de todo el mundo accedan a la educación con iniciativas diversas. Se construyen escuelas y guarderías, se dan becas de estudios, se manda dinero para material, formación agrícola y ganadera en las zonas que se dedican a esos trabajos. Luego hay un 25% que se destina a iniciativas destinadas a proteger la vida y a atender sanitariamente a los niños. Y dentro de este grupo de proyectos se encuentran las ayudas a orfanatos y comedores, el sostenimiento de hospitales, la compra de medicamentos, de vacunas, etcétera. Luego el resto ya está destinado a que los misioneros y misioneras den prioridad a su trabajo esencial, que es la transmisión de la fe a los niños, quienes a su vez contribuyen con sus donativos a la evangelización de otros niños, ya que esa jornada se celebra a nivel mundial, tanto en los países ricos como en los pobres. Unos recaudan más y otros menos. A nivel mundial se han atendido 2.577 proyectos. Y en estos momentos España está ocupando el primer puesto en el ranking mundial de donaciones en el año 2022. Se enviaron más de 22 millones de euros para cubrir las necesidades de la infancia en 35 países que están en desarrollo.
Una jornada, como decimos, dirigida a los niños, no solo a ellos, sino a todos los demás. Pero ¿cuál es su objetivo central de la misma?
El objetivo general de esta campaña es muy simple, bueno, y muy complicado. A veces no somos conscientes de que nuestra ayuda puede cambiar la vida de muchos niños. Esta campaña pretende algo tan simple y tan difícil como educar a los niños en la fe y en la solidaridad misionera y darles un papel activo en la misión de la Iglesia. Por eso siempre les decimos en su jornada y cuando se hace la convivencia de la infancia que los niños ayudan a los niños y que todos somos misioneros. A través de esta obra pontificia, los niños aprenden a seguir a Jesús, a acoger a todos los niños que les rodean, sin diferenciar el sexo, la raza o la religión, a ser sensibles a las injusticias que sufren los niños en todo el mundo y a ayudarles con pequeños ahorros, oraciones y gestos. Cada cosa que hacemos, cada euro que donamos o cada vez que rezamos por ellos y por los misioneros, estamos mejorando las condiciones de vida de niños que viven muy mal. Y todo esto es gracias a la ayuda que cada uno de nosotros aportamos a la jornada de la infancia misionera. Sin duda es una oportunidad única para colaborar a mejorar el mundo.
Y ya para finalizar, Loli, ¿cómo animarías a todas las personas que nos escuchan, niños y mayores, a que colaboren con esta jornada de la infancia misionera? ¿Y cómo ha colaborado en otras ocasiones nuestra Iglesia Particular de Astorga con esta campaña?
La respuesta de nuestra diócesis a la campaña de la infancia, la verdad es que no es muy grande, tiene poca repercusión. El año pasado se recaudaron poco más de 8.000 euros. A pesar de que somos ricos en misioneros, la verdad es que las ayudas cada vez son más pequeñas para las obras pontificias. Su destino es común al de otras entidades sin ánimo de lucro, pero ajenas a la evangelización. Entonces nos cuesta mucho trabajo animar a la gente a que nos ayude. Por eso apelamos a la solidaridad de nuestros diocesanos para que colaboren en esta bonita obra que ayuda a la promoción y a la evangelización de los niños en los pueblos más desheredados de la tierra, que es donde están nuestros misioneros, porque ellos no van a sitios de lujo. Quiero aprovechar también la ocasión para hacer llegar nuestro agradecimiento a quienes colaboran con nosotros, no solo con sus donativos, sino con su oración y con su disponibilidad. Animamos a los agentes de pastoral, a los sacerdotes, a los maestros, a los padres a colaborar en la sensibilización y formación religiosa de sus hijos, de los niños, a través de esta obra pontificia. Próximamente, en el mes de marzo, tendremos la convivencia de los niños, que es vocacional también de la infancia misionera. Nos gustaría que participaran. Hay un concurso de la infancia misionera de dibujo que seguirá abierto hasta el día 20 aproximadamente de este mes. Nos gustaría también que se colaborara en ello. Y bueno, en resumen, pues muchas gracias a todos.
Una jornada a la que les animamos también desde aquí a colaborar. Este domingo 15 de enero las parroquias de la diócesis realizarán esta colecta y también nuestro obispo don Jesús Fernández, con este lema uno para todos y todos para él, nos anima con su mensaje pues a colaborar y a ser misioneros también, que los más pequeños aprendan a serlo y ayudar a todos los niños que lo necesitan.
Uno para todos y todos para él. Esta frase, inspirada en otra de una famosa novela de Alejandro Dumas, constituye el lema para la jornada 2022 de la infancia misionera que tendrá lugar el próximo 15 de enero. En esta ocasión, la obra pontificia de la infancia misionera, quiere que centremos nuestra atención en un tema nuclear, la unidad de los creyentes en Jesucristo. Acabamos de celebrar la Navidad con un mensaje claro y decisivo. Al encarnarse, Dios nos ha hecho hijos suyos y hermanos, miembros de la misma familia, la Iglesia. Con su nacimiento y muerte en cruz, ha derribado el muro que nos separaba, el odio. Por su parte, el Espíritu Santo nos ha enriquecido con toda clase de bienes y carismas. Son dones entregados para el enriquecimiento mutuo y para el servicio al pueblo de Dios y el mundo entero, no para la autoafirmación personal y el empoderamiento frente a los otros. Desgraciadamente, sin embargo, el plan de Dios avanza con dificultad y lentitud. Estamos atravesando un momento en que se acrecientan los recelos, las enemistades, las divisiones. No es solo la guerra de Ucrania, se desarrollan otras muchas a lo largo y ancho del planeta. La violencia contra las mujeres, los abusos frente a los niños, la injusticia, la discriminación religiosa, especialmente contra los cristianos, son otros tantos frentes que nos resultan vergonzantes. Esta división también afecta a la Iglesia y a los cristianos. Al mismo tiempo que la denunciaba, nos invitaba a superarla el Papa Francisco hace casi 2 años. Hoy, si escuchamos al Espíritu, no nos centraremos en conservadores y progresistas, tradicionalistas e innovadores, derecha e izquierda. Si estos son los criterios, quiere decir que en la Iglesia se olvida el Espíritu. El Paráclito impulsa a la unidad, a la concordia, a la armonía en la diversidad. Nos hace ver como partes del mismo cuerpo, hermanos y hermanas entre nosotros. Busquemos el todo. El enemigo quiere que la diversidad se transforme en oposición y por eso la convierte en ideología. Hay que decir no a las ideologías y sí al todo. Con su encarnación, el Señor no solo nos ha hecho familia en comunión, sino también partícipes de su misión evangelizadora. Id pues y haced discípulos, les dijo a sus discípulos, y nos repite hoy a nosotros. Si la comunión es una nota esencial que define a la Iglesia, también la misión le es connatural. Los discípulos misioneros del que se entrega por todos, uno para todos, deberíamos entregarnos todos juntos a la misión, todos para Él. Esa sería la mejor lección que les podríamos dejar a los más pequeños. Invitados por el Papa Francisco, nos empeñamos en configurar una Iglesia sinodal donde cada uno, desde su vocación personal, con sus talentos y también con sus deficiencias, se pone al servicio de la misión. Cada uno bate el remo correspondiente de la barca. No hacerlo significa más esfuerzo para los demás y un más que probable desvío en la dirección hacia la meta que perseguimos. En esta barca hasta los niños tienen su espacio. Esto es lo que nos recuerda la jornada de la infancia misionera de este año, una de las 4 instituciones de las obras misionales pontificias que forman en la misión y comparten las aportaciones de niños y mayores para ayudar a los misioneros en su trabajo con los niños. Gracias a esta ayuda, más de 4 millones de ellos, en 120 países de misión, pueden acceder a la educación, cuidar la salud y conocer a Jesucristo. Concretamente, nuestro país ocupa el primer lugar en el ranking de la ayuda, que el año pasado ascendió a más de 2.140.000 euros y benefició a niños de 34 países. Que Dios os bendiga.
Y seguimos repasando actualidad de nuestra Iglesia particular, informándoles que este domingo 15 de enero comienza la visita pastoral del obispo de Astorga, en esta ocasión por la unidad pastoral de Arrúa, en el arciprestazgo de Galicia. Esa inauguración oficial será ese mismo día a las 5 de la tarde en la parroquia de Fontey. Y el lunes 16 de enero nuestro obispo don Jesús Fernández dará una charla sobre las unidades pastorales en Palencia durante toda la mañana. Saben, las unidades pastorales es la nueva reestructuración diocesana pues que ha afrontado nuestra iglesia particular recientemente. Y ya para el miércoles 18 de enero tendremos la sesión mensual de la formación permanente. En esta ocasión el tema versará sobre el acompañamiento y correrá a cargo del padre Adrián López Galindo. Comenzará en torno a las 11 menos 20 con esa hora, el rezo de la hora intermedia en la capilla del seminario, y tendrá 2 partes esta sesión. La primera a las 11 de la mañana, todo ello en el aula magna del seminario de Astorga, y la segunda a las 12 y media de la mañana. Les informamos que en Astorga esta formación permanente tendrá lugar por la mañana, pero por la tarde el mismo ponente estará en Ponferrada de 4:30 a 6 de la tarde dando esta misma ponencia en el auditorio del Colegio San Ignacio, como decimos, de Ponferrada. Y hablamos de más reuniones. La del Consejo Episcopal y Arciprestal tendrá lugar el próximo jueves 19 de enero a las 4 de la tarde en el Obispado de Astorga, y seguimos hablando de parroquias que visitará nuestro obispo en la visita pastoral. Ya les adelantamos que el próximo viernes 20 de enero estará en las parroquias de Roblido, Porto Mourisco y en la residencia Domus Vi de Larouco, y el sábado lo hará en Freixido, Larouco, Seadur y la parroquia de San Esteban de Arrúa. Y este próximo miércoles 18 de enero comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en esta ocasión bajo el lema «Haz el bien, busca la justicia». ¿Qué dicen los obispos de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso relativo a esta semana, que siempre celebramos en el mes de enero? Que el mandato de Jesús de que seamos uno para el mundo crea, pues, que nos vuelve a convocar a rezar por la unidad de los cristianos. El lema de este año, tomado del profeta Isaías, «Haz el bien, busca la justicia», y por supuesto en este sentido resaltan también que en esta semana de oración por la unidad de los cristianos se unen dos dimensiones fundamentales del ecumenismo, que es la dimensión espiritual, que nos lleva a unirnos en oración reconociendo todo lo que ya nos une, especialmente al compartir un mismo bautismo, y la dimensión social, que nos impulsa a dar testimonio juntos del amor de Cristo hacia el prójimo y a defender la dignidad inviolable de toda persona. En consonancia con el texto de Isaías, orar por la unidad de los cristianos debe ir acompañado de un compromiso común para afrontar los desafíos de la injusticia y escuchar los gritos de los que sufren por cualquier causa. El trabajo común que se viene realizando entre las iglesias es un signo de esperanza para la humanidad. Y en nuestra diócesis de Astorga, ¿cómo comenzaremos esta semana? Pues lo haremos, ese acto de apertura, el próximo miércoles 18, el propio día, a las 6:30 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio San Ignacio de Ponferrada. Un acto, como decimos, que consistirá en un videoforum seguido de un momento de oración por la unidad de los cristianos, en el que estará presente el señor obispo don Jesús Fernández González. Así que pues invitamos a todas las personas que lo deseen a participar en este acto de apertura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y hablamos ahora de la vigilia de la adoración nocturna femenina que organiza este sábado 14 de enero. Comenzará a las 9 de la mañana con una reunión preparatoria en la sala de reuniones. Todo ello será en el santuario de Fátima de Astorga. Para las 10 tener vísperas, eucaristía y vigilia. También la adoración nocturna organiza la vigilia mensual de este mes de enero el sábado siguiente, el 21 de enero. Será a las 6:30 de la tarde con rosario, vísperas, eucaristía y vigilia. Se finalizará aproximadamente a las 8:30 de la tarde. Y esta semana también hemos dado a conocer toda la información relativa al campamento de corporales que organiza la Unidad Pastoral de La Bañeza. Va dirigido a niños desde segundo de educación primaria a sexto de educación primaria. Son campamentos, como decimos, de verano con plazas limitadas. El primer turno será del 24 de junio al 2 de julio y el segundo del 2 de julio al 9 de julio. Tienen toda la información de inscripción en la página web de la parroquia de Santa María. El precio por niño es de 200 euros. Como también le recordamos en un programa más, pues que está abierto el plazo de inscripción para participar en la Jornada Mundial de la Juventud que acogerá pues Lisboa en el próximo verano. Debido a la situación que están viviendo también muchas familias y jóvenes, recordábamos en anteriores programas que se han creado unas becas solidarias en las que cualquier persona que lo desee pues pueda realizar una aportación para financiar el viaje a alguno de los jóvenes. La diócesis también aportará por cada peregrino un dinero para cubrir los gastos del transporte. Para participar, pues se puede contar con uno de los dos planes. El plan A, que es del 26 de julio al 6 de agosto de 2023, el precio es de 395 euros hasta el 10 de mayo. En él participarán en los días en las diócesis y en la propia Jornada Mundial de la Juventud en Aveiro. Los días en las diócesis serán. Y a hasta el 10 de junio, si se apuntan del 10 de mayo al 10 de junio, el importe subirá a 450 euros. El plan B es participar solo en la Jornada Mundial de la Juventud, que el importe es de 395 euros hasta el 10 de junio. Participarían en el 31 de julio en el Encuentro de Españoles en Lisboa y del 1 de agosto al 6 en esa participación propia de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Tienen toda la información en la web pjastorga.es y también en la de la diócesis de Astorga.es. Y también contamos con un calendario de cursos de preparación al matrimonio en el arciprestazgo del Bierzo. Comenzará ya el primero, del 23 al 27 de enero, en la sala de Domus Pacis en Ponferrada a las 9 de la noche. En Astorga será en marzo, del 6 al 17 de marzo. Y en Galicia, del 10 al 14 de abril, el primero de ellos. También en Zamora será en abril. Tienen toda la información también en la web, www.diocesisastorga.es. Y continuamos ya con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cómo valora Benedicto XVI como teólogo? Máximo responde.
No cabe duda que el Papa emérito Benedicto XVI, recientemente fallecido, fue famoso, saltó a la fama mucho antes de ser Papa y de ser obispo, por su condición de teólogo. Se ha dicho que es el mejor teólogo del siglo XX y XXI. Es una afirmación que realmente no se puede hacer sin más, puesto que hay muchos teólogos muy buenos y ninguno es perfecto, sino que unos se complementan con otros. Eso es importante tenerlo en claro. Por supuesto, el Concilio Vaticano II actuó como asesor, era todavía un joven teólogo y en este sentido tuvieron más peso otros, como pudo ser, por ejemplo, sobre todo Ives Congar. Son teólogos también importantísimos, Karl Rahner, von Balthasar, Henri Derivac, incluso el propio Hans King o Sillebeck, que bueno, han sido un poco controvertidos. Pero lo que no cabe duda es que Ratzinger, el teólogo Ratzinger, es una persona muy culta, muy preparada, un verdadero erudito, un verdadero sabio. Y además, su teología no es una teología, diríamos, fría, meramente especulativa, diríamos, magisterial, sino que es una teología que va unida a la espiritualidad, que no deja indiferente, habla no solamente con la cabeza, que por supuesto sí, también, sino con el corazón. Invita no solamente a saber unas cosas de memoria, sino a la amistad con Jesucristo, a la vivencia profunda de la fe. Realmente es una persona digna de ser leída. Es un estilo diferente de los demás teólogos. Eso no quiere decir que, aunque dé gusto leerlo, sea fácil para todos los públicos, no. Requiere mucho esfuerzo, mucha concentración. No olvidemos que es alemán y eso ya condiciona bastante. Es triste que tenga que morir una persona para que se reconozca de una manera más universal su valor. Yo agradecería que aquellos, sobre todo del mundo de la política, que dicen, era un gran teólogo, pues que se molesten en conocer su teología, sus enseñanzas y en llevarlas a la práctica.
Y concluimos nuestro programa en esta ocasión con un cuento que nos trae Rosy Gutiérrez en la sección Libros al Aire, titulado Los Amigos de Jesús.
Los Amigos de Jesús 4. Cuentos de Nazar. En un día de ajetreo en el cielo, un pequeño angelito se escapa a la tierra para ver qué está sucediendo en Belén. Se llama Nazar y jamás pensó que en aquella excursión recibiría la misión de su vida: ayudar a que los niños conocieran a Jesús, a la Virgen María y a sus amigos a través de las historias que él escribía. El pequeño ángel entrevista a los amigos de Jesús a lo largo de los años. Por eso, en esta entrega de Los Amigos de Jesús, Nazar cuenta las historias de San José, los pastorcillos de Fátima, San Pablo y Santa Joaquina Vedruna. De la editorial EUNSA, Las nuevas aventuras de Nazar, el angelito que ayudará a los más pequeños de la casa y a todos los que se vean pequeñitos ante la misericordia de Dios a acercarse más a Jesús y María. Los Amigos de Jesús 4. Cuentos de Nazar.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 20 de enero. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana.